Dímelo, espejo, dímelo, espejo. Espejo, si yo amanezco mañana con fuerza mañana, porque estoy bebiendo ya duro hoy, estoy bebiendo bastante. Si amanezco con fuerza, entonces yo salgo a la calle, porque todo es relativo en la vida. Estoy tomando hoy mucho.
En el briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días. Hoy es lunes primero de abril, donde por fin el principio de semana empieza con el principio de mes. Y así no hay perdedera.
Qué casualidad tan grande.
Dios qué mío. Cosa tan increíble, ¿eh? Este año se están viendo cosas
que nunca se habían visto.
Increíble. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo, Emmanuel Peña.
Y esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
Y el mes.
Y la semana. Y después de Semana Santa. ¿Habrán llegado la gente del sur?
Yo creo que les quedan unos días todavía. Bueno, mientras aquí está todo el mundo ya preparándose para irse de fin de semana, o que ya la gente no estaba en trabajo, o lo que sea, ahí agarraron los haitianos y abrieron las compuertas de su flamante y nuevo recién construido canal para tomar agua del río Masacre. Río Masacre para ellos, para nosotros, río Dajabón. No lo inauguraron, yo me esperaba una inauguración.
¿En Haití?
Se había anunciado para noviembre una inauguración y se retrasó por las lluvias.
Pero esa era la inauguración.
Abrirlo ya.
Abrirlo. ¿A quién iban a poder inaugurarlo? ¿Al presidente y a Obra Pública?
A Don Barbecue. Invitado de honor, Don Barbecue.
Esa era la inauguración, abrirlo ya.
Recordando, porque no se había vuelto a hablar de eso. De hecho, tú preguntaste en estos días que en qué estaba el canal. Bueno, pues ahí está. El canal está construido en la parte del río que corre por el lado haitiano. Maña, o sea, el río es la frontera, porque si yo cuántos kilómetros, pero hay un pedacito.
Que se mete completamente.
Ajá, que le pasa por detrás a la zona franca de Codevi, de hecho, pero por el lado haitiano. Y después vuelve a entrar al territorio dominicano, ya sigue por territorio dominicano hasta desembocar allá en Pepillo Salcedo. Entonces, justo antes de entrar desde Haití, en el pedacito que pasa por Haití, hacia el lado dominicano, ahí es que está el canal. En ese trayecto del lado dominicano, después que vuelve a entrar al lado dominicano, hay miles de tareas de tierra. Creo que he visto el número de 15.000 tareas o algo así. Diferentes tipos de plantaciones. Y ahí se quedaron inmediatamente sin agua. Desde que abrieron el canal los haitianos, ahí se quedaron sin agua. Que se supone que se sabía desde un principio que era lo que iba a pasar. Y por eso también había un plan B que el gobierno activó de una vez, que era el tema del canal de la vigía, que se había preparado una toma de agua antes, o sea, aguas arriba, antes que el canal haitiano, para entonces coger el agua ahí antes de que llegue el río al canal haitiano y poder alimentar esas plantaciones.
Sí, entonces cuando se quedó sin agua la gente aquí, que abrieron la compuerta del canal, y se activaron esa bomba que teníamos nosotros preparada. Empezó la carrera de quién chupa más agua, si la bomba o el canal.
Vamos a ver quién se queda seco primero.
Las autoridades de aquí habilitaron las tres bombas que toman agua ahí donde tú decías, justo antes de que entre Haití. Entonces, esa bomba tiene una capacidad de extracción que, en términos que lo entienda uno más, es más o menos 200 galones por segundo, 15.500 galones por minuto. Entonces, eso se supone que sería suficiente para alimentar a las plantaciones del lado aquí para que los agricultores tengan agua. Entonces, cuando abrieron esa vaina, fue el canal de Haití que se quedó sin agua. Y que quedó eso sequecito, aunque hay una cuenta que nosotros la mencionamos mucho aquí, que se llama Haití en Español, que subió unas imágenes diciendo que no, que ahí había agua todavía. Y que el agua sigue su recorrido normal. O aquí hay varias cosas. O hay demasiada agua que da para irse para allá y coger el agua que necesitan aquí.
O llovió.
O llovió. Nadie. Bueno, estaba lloviendo, sí, estos días.
Esa es otra. Que el caudal del río, que si tú coges agua de aquel lado se va a secar. Pero todo eso va a depender.
De si hay mucha agua.
de si hay mucha agua en el río.
Si no hay, si hay mucha, está bien. Si no hay mucha, es que hay un problema con esas tres bombas.
Ahí es que pueden venir los pleitos.
Entonces, no se sabe cuál va a ser la respuesta de Haití ahora ante el plan B de activar la bomba. Pero incluso había unos videos de ellos de que metiendo una retroexcavadora para tapar completamente. Tú sabes que, como tú decías, el canal vuelve y entra al lado dominicano. Entonces, como para bloquear esa entrada. Como para decir, bueno, pues cojan el agua de aquel lado. Si no tenemos agua nosotros, pues ustedes tampoco. Pero los militares llamaron de una vez a varios medios y desmintieron eso, diciendo que no, que ellos lo que estaban era tapando unas entradas que habían hecho hace meses para la construcción.
Y aquí también se cuestiona si va a ser sostenible mantener esas tres bombas. Porque esas tres bombas chupan muchísimo combustible. Yo creo que son de gasoil.
Sí, son de gasoil. La bomba no puede ser de gasolina, porque ahí sí fuera verdad.
¿Te imaginas? Entonces, no puede ser una solución definitiva. Y ellos siguen con...
Dejarla prendida todo el tiempo, tú dices.
De manera permanente.
No, pero ¿y para qué? Pues tampoco es tanta agua que necesitan. Hay que ver qué tanta agua que se necesita aquí, si van a represarla o lo que sea, pero eso por el momento se va a quedar así hasta que alguien grite. El caso es que había gente planificando su Semana Santa tranquilo y los haitianos vienen y activan esa vaina. Hubo que mandar gente que se iba a parar a su casa a bregar con esa bomba para allá. El jueves.
La gente del Indri con su... Anda.
Qué cuerda. Yo no sé si ellos hicieron eso diciendo, esa gente van a estar bebiendo. Vamos a abrir esto, que esa gente no está en agua ahora mismo.
Debieron hacerlo el viernes o el sábado.
O sábado santo.
Claro.
Ahora vamos a hablar del precio del cacao y del cambio climático. Y no precisamente porque se esté derritiendo el cacao con el calor.
Y no precisamente en ese mismo orden.
Tampoco. El precio del cacao a nivel internacional se ha disparado a niveles récord en los últimos meses. Y hace unos días superó los $10,000 por tonelada. Eso es más del triple de lo que costaba hace un año, cuando andaba por los $3,000. La razón, el cambio climático. Por ejemplo, Costa de Marfil y Ghana, que producen como el 60% de toda la cosecha mundial de cacao, perdieron un montón de su producción el último año. Y lo que pasa es que el cacao necesita un clima estable. Y lo que ha habido, sobre todo por el fenómeno del Niño, es o mucha lluvia o mucha sequía. Entonces, poco cacao, mucho cuarto hay que dar por el chin que hay. ¿Entiendes? Exactamente. Y nosotros sabemos, estamos hablando de esta noticia porque nosotros estamos entre los mayores jugadores a nivel mundial en tema de cacao.
Aunque estamos lejos de esos países, de la producción de Costa de Marfil o Ghana, que producen...
Estamos en el top 10.
Sí, en séptimo lugar. Nosotros producimos como 76,000 toneladas, o por lo menos en 2022 fueron...
Estamos en el séptimo lugar si estamos hablando de cacao normal. En cacao orgánico somos el primero, el principal exportador.
El principal exportador, y por eso es también que no hemos podido meter con esos grandes productores, porque ellos tienen plantaciones mucho más grandes y más desarrolladas que nosotros, pero nosotros, el cacao de nosotros tiene como un aroma, tiene como una cosita, como un toque ahí. Entonces, por eso es que no hemos podido meter en esos mercados. El tema es que es una industria grande aquí, el cacao. Es una industria que involucra más de 20,000 productores, más de 40,000 familias, 2.7 millones de hectáreas de tierra. Se produce en varios lugares, principalmente en San Francisco de Macorís, más del 60%, pero también en Puerto Plata, Miches, Yamasá, Hato Mayor, y se exporta también a muchísimos países. Número uno, Estados Unidos, también Países Bajos, Bélgica, Indonesia, y otros tantos.
Yo pensaba que era en Suiza que se mandaba ese cacao para allá para la vaina de los chocolates.
Para hacer los chocolates.
Yo creo que tiene que estar por ahí.
Hay que ver si Suiza... Porque Suiza cuando viene a ver le compra a otra gente y no a nosotros.
A Estados Unidos. El cacao que mandamos nosotros a Estados Unidos lo compran ellos allá.
El asunto aquí es que si el precio está subiendo, tanto como está subiendo, tú dijiste que más del triple de lo que estaba hace un año, que ya hace un año estaba alto, entonces se supone que eso nos beneficia si somos grandes productores.
El problema es que está subiendo precisamente por el cambio climático. Entonces nosotros estamos ahí jugando en esa tómbola también.
¿Estamos en el mundo también?
Estamos en el mundo, nos afecta el cambio climático. Y aquí especialmente, este es uno de los países que está en la mira de lo que sería más afectado. Nosotros estamos entre los países donde se tiene que hacer un fondo, entre los países más productores, ¿verdad? Los más ricos. Ajá. que tiene que hacer un fondo para, ¿cómo se llama?
Mitigar.
Para mitigar, exactamente. Entonces ahí estamos ahí en la tómbola, tú ves. Entonces, a pesar de que la producción de nosotros venía subiendo desde el 2020 hasta alcanzar en el 2022 el número más alto, en el 2023 cayeron la producción en un 6.72% en dinero. Y entonces iba subiendo en dinero. Es decir, que en producción fue mucho mayor que de un 6.72, porque no estaba al mismo precio.
Estaba más caro, entonces quiere decir que produjimos mucho menos.
Muchísimo menos, correctamente, mente. En el 2022 exportamos 226 millones de dólares y en el 2023 211 millones. Entonces, lo mismo que en otros lugares, el clima inestable ha dañado las cosechas. Eso obliga a modernizar la producción de aquí para que sea más resistente. Y por modernizarlo, quiero decir con tecnificarlo. Se necesita más tecnología, más gente preparada para eso. También quiere decir eso que se deben eficientizar mucho más la cosecha para que el cacao dominicano sea más competitivo en el mercado internacional. Entonces, por eso han estado capacitando a los productores. Y otro problema es que los productores de cacao son viejos. Tú rara vez se ve a un joven diciendo, no, él se puso a producir cacao. Ni siquiera los hijos de los productores de cacao están produciendo cacao.
Quizá ahora se animen con estos precios.
Puede ser. Yo tengo que ver qué es lo que pasa con el cacao. Porque yo no escucho a nadie como muy interesado en esa vaina. Digo, yo tampoco me codeo mucho con productores de esa zona. Si en Constanza se diera el cacao, yo te digo, yo te diera, pero no se da ya, parece.
Tú te supieras los intríngulis. Si se sembrara.
Sí, probablemente tuviera sembrado cacao también.
Mira, ¿tú te acuerdas que el presidente en noviembre del 2020 declaró de alto interés nacional el cultivo y la exportación del cacao? Precisamente porque es una industria, como dijimos, importante, que mueve muchos millones de dólares.
Mira, yo me acuerdo que hoy es lunes, porque tú me lo dijiste. ¿Cómo yo me voy a acordar de eso?
De Abinader. Tiene buena memoria. No, lo que pasa es que lo leíste ahí en el briefing, por eso era que sí te acordabas.
Ya.
En octubre del 2021, después de esa declaración de alto interés nacional en el cacao, el gobierno anunció un plan de acción que tenía como meta aumentar un 29% la producción nacional, subir las exportaciones un 35%, todo eso hasta el 2025. Pero entonces vemos que las exportaciones bajaron en el 2023, quiere decir que el plan no va bien.
No va bien. Pero como quiere, el que tiene cacao ahora mismo tiene oro. Y no todo lo que es oro brilla. Remedio chino infalible.
Y hablando del oro, el oro también llegó a precios récord ayer. Vamos a hablar de eso otro día, porque también nosotros tenemos oro.
Solamente en los dientes de los viejos que hay. Hay infinita cantidad de oro.
Muchos viejos ricos y no lo saben.
Ahora vamos a las más cortas.
Ayer se tuvo, como parte de la batalla cultural que hay hoy en día, se estuvo hablando mucho de la proclamación que hizo Biden sobre el Día de la Visibilidad Transgénero, ayer domingo, diciendo que reafirmaba su compromiso con la igualdad, el trato justo, la protección de los derechos de las personas transgénero o no binarias. Y ahí se armó una controversia tremenda porque ayer era Domingo Santo también. Entonces los conservadores, los republicanos comenzaron a criticar a Biden porque cómo es que tú vas a declarar el Día de la Visibilidad Transgénero en el día tan sagrado para la Iglesia Católica y el cristianismo. Resulta que no fue de maldad que Biden eligió ese día. Lo que pasa es que desde el 2009, cada 31 de marzo, se ha conmemorado el Día de la Visibilidad Transgénero. Y este año, como a veces los días coinciden, así como el primero cayó lunes y primero del mes, bueno, así mismo, este año coincidió el Día de la Visibilidad Transgénero con el Domingo de Resurrección. Lo que pasa es también que en Estados Unidos existe esa figura de la proclamación, que no es que él está declarando ese día como un día X, sino que eso significa una proclamación que el presidente de Estados Unidos hace una declaración oficial sobre cualquier tema, una fecha especial, una conmemoración o una política pública o lo que sea.
Entonces lo que querían era la gente que dejara eso para otro día.
Sí, que el Domingo de Resurrección no.
Sabiendo ellos que ese día sí puede cambiar.
Claro, porque el Domingo de Resurrección.
La Semana Santa no cae todos los días el mismo domingo.
Exactamente, no cae todos los años, cae en fecha diferente.
No, qué fijo. Dame yo callarme con ese tema mejor. Sigue el chismecito entre Javier Milei y Gustavo Petro, el presidente colombiano. Dice que no hay una ruptura diplomática todavía entre ambos países, dijo el canciller colombiano, pero cuando Milei dijo que Petro era un asesino terrorista en una entrevista con CNN, refiriéndose a su pasado, al pasado de Petro en las guerrillas de Colombia, el gobierno colombiano respondió mandando a recoger todo lo bulto al cuerpo diplomático argentino en Colombia. Se van de aquí. Como que lo botaron de allá. Dice que no hay una ruptura diplomática, pero le dijeron váyanse de aquí. Entonces no se sabe qué es lo que hay.
Puso bravo Petro. Sí.
Yo creo que esa gente debería resolver eso como mismo yo he propuesto para los demás conflictos. O una carrera. O un pulso. O que se pongan los guantes y ya.
Como Zuckerberg y Elon Musk, que se iban a poner los guantes.
Pónganse los guantes.
Televisado y todo.
Unos chismes. Fulano un asesino. Usted es otro asesino. Usted no sirve. Sí, usted es un tirano. Fájense la trompa ya y salgan de eso. Todos esos pobres diplomáticos mandando a... Váyanse de aquí. Ahora vuelvan. No, relaje, hombre.
Murió Quisqueya Enríquez, que fue una artista visual, plástica y sonora incluso, nacida en Cuba y radicada aquí en República Dominicana. Ella estudió en el Instituto Superior de Arte de Cuba y en la Facultad de Arte de la UAS. Su trabajo, su obra, se inspiró en la cultura caribeña, sobre todo de ambos países, de República Dominicana y de Cuba. Ella era esposa del senador actual de Samaná, Pedro Catrain.
Yo no sabía que nosotros teníamos un equipo dominicano de béisbol infantil que estaba compitiendo en una serie del Caribe también que tenemos. La primera versión de la serie del Caribe Kids, que es para niños de entre 11 y 12 años de edad, que va a replicar la serie del Caribe regular, que participan República Dominicana, Puerto Rico, México, Venezuela, Panamá y Nicaragua. Entonces nosotros ganamos, nos coronamos campeones de la primera versión de la serie del Caribe Kids, que se jugó en Panamá. Se estaba jugando del 25 al 30 de marzo pasado y nosotros le ganamos a Venezuela. En la final, en la semifinal le ganamos a Panamá y en la final a Venezuela. Así que los muchachos de nosotros rompieron para allá. Los niños.
En pelota no hay forma con nosotros.
No, ni con ropa. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda el acuerdo que tenemos. Te toca compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Bota la cuaja. Ya volvimos a la realidad. Yo mismo estoy cansado de cansar ya.
Sí, está bueno.
Eso ya. Cansa. Pero quisiera coger otro de cansa.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.